Zona de Marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos un día más a Zona de Marca. Bienvenidos a El Barco en la Plaza del Salvador, donde durante una hora, sí, hoy que tenemos casi una hora, hablaremos del balón oval, tanto nacional, provincial, regional e internacional. Y para hacerlo tenemos, como siempre, a nuestros gurús del rugby vallisoletano, José Carlos Crespo y Víctor Molano. Bienvenidos a Radio Marca, chicos.
Muy buenas tardes, Tito David. Muy buenas tardes, Molano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, un programa lleno de contenidos como siempre, pero estrenamos temporada, estrenamos más equipos en máxima competición. Tenemos mucho que cortar y además tendremos invitadas, así que comenzamos rápidamente y lo hacemos enseguida, como siempre, con División de Honor y Sub-23 y luego pasaremos a la División de Honor femenina, esa Liga Iberdrola que se ha estrenado esta semana. Hablaremos también del Mundial, por supuesto, y bueno, pues las secciones habituales a las que repetimos una, Canción Triste de Ferraz Street. Me mira Víctor así como diciendo, pero sí, lo teníamos preparado. Así que comenzamos como siempre con el equipo que jugó fuera en esta jornada, la cuarta de la máxima competición del rugby nacional, esa División de Honor, el Black, que es el Entre Pinares, que se desplazó a tierras burgalesas para enfrentarse a nuestros vecinos del Ubu Colina Clinic en San Amaro. Partido interesante, sin duda alguna.
Sí, yo creo que un partido que empezó de manera muy competida. Fue un toma y daca, el Burgos conseguía ponerse por delante. El Burgos, yo creo que en su casa empezaba muy bien, con muchísima intensidad, que metiendo en muchas estrecheces y metiendo en su campo al conjunto vallisoletano. Y bueno, pues un conjunto vallisoletano que yo creo que en un principio se vio abordado por esa intensidad del conjunto burgalés, donde los choques y los lances eran muy violentos. El Burgos proponía un juego muy basado en la delantera, muy basado en desplazamientos cortitos de la pelota. Tenía muy buen pie, su nueva apertura Wismark, si no me
Wismark.
Y conseguía encontrarles la espalda y meterles en muchísimos aprietos cuando se asomaba el queso entre pinares por el campo que defendía el Burgos. Pues siempre encontraban la manera de echarle para atrás, de ganar metros, de oxigenar su juego y de volver a meter en problemas a un queso entre pinares, que fue de menos a más, al contrario que un Burgos que poco a poco fue diezmando sus filas con un juego muy físico. Y entonces, bueno, pues empezaron los cambios y dejaron de estar, digamos, los titulares y, pues pasó lo que pasó.
Víctor.
Pues sí, yo creo que fueron dos partes bastante diferentes, sí que es verdad. Yo creo que la primera parte fue una parte con ciertas imprecisiones de los dos equipos, una parte, eso sí, muy entretenida. Ambos querían jugar mucho, vimos buenas fases de ataque de los dos equipos, mucho dinamismo, un juego muy físico, como dice el negro, de aparejadores. Vimos también una gran acción individual de Taribay, del medio melee del queso entre pinares, que en una acción prácticamente desde el centro del campo da una patada, va corriendo por el balón, lo coge, ensaya, en fin. Una gran acción, vimos de todo, vimos hasta un golpe a palos que da en el palo, rebota, lo coge un jugador de aparejadores y logra el ensayo, ¿no? Logra el segundo ensayo del equipo burgalés así. Entonces vimos un poco de todo, fue una primera parte que me pareció pues muy entretenida, muy, y sobre todo por eso, porque los dos equipos tenían vocación de ir a conseguir ensayos, ¿no? Y de hecho creo que fueron, si no me confundo, que fueron 5 ensayos, ¿no? 2 burgaleses y 3 pucelanos en esa primera parte. También un factor que hizo que el partido estuviera más equilibrado solamente en esa primera parte fue lo mal que comenzó el queso entre pinares en touch, ¿no? Perdió 4 prácticamente de las 4 primeras, creo, una de 5.
Que se mantenía la estabilidad en el campo porque el Burgos por la contra era también bastante malo en melee.
Sí, sufría, ¿no? Y entonces pues
bueno, sufría, pero llegó al descanso 14-17.
Sí, 14-17, sufría, sí. En melee, pero bueno, pero con ese juego muy físico y muy... Bueno, yo también lo comentábamos incluso antes de empezar, yo tenía ganas de verle en directo. No me parece que sea un equipo que sea real esa última posición que tiene ahora mismo, ¿no? Yo creo que ha sido más por efecto de calendario y por efecto quizás de otras circunstancias, pero yo creo que tienen mimbres, estos aparejadores tienen mimbres como para no descender, y yo creo que, bueno, para yo diría que hay por lo menos tres equipos peores que Aparejadores.
José Carlos lo decía en la previa, que tenía ganas de ir a San Amaro para ver Alubu Colina Clinic. ¿Qué impresiones sacaste, José?
No, yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo creo que Ubu Colina Clinic ha tenido, como decíamos ayer, su Tourmalet particular al inicio de temporada. Le ha tocado bailar con la más fea en las tres jornadas. Cuatro jornadas que llevamos. Y bueno, pues entonces se nota en esos resultados. Va último en este momento con cero puntos. No ha conseguido ni un punto bonus ni defensivo ni ofensivo. Pero claro, podemos decir los partidos que ha disputado el Ubu Colina Clinic desde la primera jornada. Si miramos el calendario, vemos que ha disputado la primera jornada fue contra, a ver, vamos para Ampo no equivocarnos, Ordicia. Fue Ampo Ordicia, que luego hablaremos de Ampo Ordicia en el estado de forma en el que está, en Altamira.
44-7.
Siguiente partido.
Aldro
Independiente. Ese, 17-28. Bueno, es un partido que a priori debería haber ganado en su casa, pero bueno, no siempre te salen las cosas bien, y desde luego es un equipo duro. Luego se desplazó al Valdirialeu en esa tercera jornada, y en la cuarta jornada recibe al vigente campeón de la liga. Yo creo que se ha despachado ya quizá los cuatro match ball que tiene junto, bueno, quizá podemos meter también en esa superioridad a Alcobendas, podemos meter quizá como equipo superior a Ubu Colina Clinic.
Sí, al Chami sobre todo. Bueno, Chami, claro. Además, el de Independiente es cierto que es el gran fallo, ¿no? Que ese partido sí que tiene que haber sido para el equipo burgalés, pero las visitas, por ejemplo, a Ordicia y San Boi, si esos dos partidos son en casa, a lo mejor hubieran sido distintos, ¿no? Pero o sea, son visitas muy complicadas, y con el BRAC, sabes que jugando en casa afuera va a ser muy difícil de todas maneras, ¿no? Como vimos ayer. Y luego, lo que comentábamos, en la segunda parte, pues le faltó, hubo un momento que el queso se vio que empezaba a controlar la situación, ¿no? Que Aparejadores ya no daba más de sí, que no tenía ese nivel físico ya para seguir aguantando ese rugby que proponía,
bueno,
yo creo.
Pero es cierto que el queso parece que encontró el camino, incluso sin llegar a la segunda parte. Ya hablando de los últimos minutos de la primera parte, el queso parecía que empezaba a pisar terrenos de seguridad, ¿no? O sea, ya se le veía cómodo en el campo al inicio de la segunda parte, que sufrió una exclusión el Burgos.
Sí, si no Puñal.
Su flanco. No, ese fue en el sub-23, creo que me parece. Es que estamos equivocando partidos.
Pues a ver si. Bueno. A ver, tantos partidos al final es normal, ¿no? No hubo exclusión.
No hubo exclusión. Eso fue en el sub-23. No. Pero bueno, recuerdo el final de la primera parte, donde el queso entre pinares ya empezaba a hacer fases, moviendo al Ubu Colina Clinic hacia un lado, hacia otro. Si a eso le sumamos el rugby tan físico que proponía el Ubu Colina, me acuerdo que Víctor y yo hablábamos de que, bueno, salvo bajón físico, bueno, pues podría disputar el partido, pero que lógicamente era muy difícil mantener ese ritmo de intensidad defensiva durante muchos, muchos minutos. Y yo creo que en la segunda parte fue un reflejo de lo que estábamos viendo en esa primera parte, un Quesos Entre Pinares ya muchísimo más asentado en el campo, un Quesos Entre Pinares que era capaz de abrir ambos flancos, a ambos lados de su ataque, y veíamos como poco a poco el Ubu Colina Clinic empezaba a llegar tarde en esas flotaciones defensivas, empezaba a dejar en todos los extremos de las líneas esa superioridad. Veíamos como cada vez empezaba a entrar mucho más en juego gente como Gareth Griffiths rompiendo la espalda del entrando en el intervalo desde esa posición de centro. Veíamos como John Bessebel empezaba a trazar diagonales y empezaba a desesperar un poco la defensa del Ubu Colina, y poco a poco el queso entre pinares se hizo con ese control del partido, empezó a jugar muchísimo más disciplinado. Vimos cómo terminaba la primera parte con un asedio total del Ubu Colina Clínica a la línea de ensayo, sin conseguir cosechar ninguna ventaja, ningún castigo que les permitiera sumar más puntos, cosa que en el primer tercio del partido no había sido así. El queso entre pinares cometía muchos castigos que, por otro lado, el Ubu Colina Clinic decidía tirar siempre a touch, porque le estaba funcionando muy bien la touch. No se jugó ni una, creo que una a palos, pero todos los demás les tiraba a touch porque estaba controlando muy bien la touch, pero luego sus moles no evolucionaban. Bueno, yo creo que el queso entre pinares tardó en hacerse con el partido, pero al final yo creo que a mediados de la segunda parte lo tenía prácticamente controlado.
Es cierto lo que dice el negro, yo estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que el partido estuvo un poquito, estuvo en el alambre, ¿no? Aunque sea numéricamente. Es cierto que el Quesos controlaba, pero el partido llegó a estar 17-24 en los últimos minutos, ¿eh?
Sí, pero hay un cambio que yo creo que es providencial, de Merino. Yo creo que, y no es por, bueno, simplemente hay veces que la sincronización no funciona, y en el momento en el que se cambió el lanzador y saltador, se pasaron los problemas en el lateral, ya tenías más opciones de juego, ya no solamente podías tenías que pedírmele en los castigos, que recordemos que el Quesos Entrepinares se tiró en todos los castigos pidiéndomele porque era muy superior en melé. Cuando salió Guido Albertario y se cambió al talonador, a Miejimoya, empezó a haber esa sincronización, ¿no? Ahí en el pasillo de lateral, que no había habido antes. Y bueno, pues empezaron a salir cosas, o se empezaron a disputar cosas que el Quesos Entrepinares había estado privado porque no tenían el día en touch, no tenían el día o había problemas en la ejecución de esa touch.
Víctor, datos del partido.
Bueno, pues sobre todo esas cuatro touch perdidas al principio del BRAP, pero luego no perdió ninguna más en todo el partido. No solo desde que entró Miejimoye, sino revisando yo anoche el vídeo, ya en las últimas que lanzó Álvaro Pires, es cierto que ya mejoró. Hubo alguna que se ganó de aquella manera también, pero bueno, se fue mejorando ya, ¿no? Y es cierto que con el cambio ya de la entrada de Miejimoye sí que se estabilizó muchísimo, pues ya se ganaban y con seguridad, y de estas que no hay que retroceder metros, sino que se puede dar un buen ataque.
Y a dos manos arriba, cualquiera de las torretas, y bueno, eso... Da cierta solvencia, cierta
no
seguridad en el campo.
No podemos pasar sin llegar a 22.
Ah, bueno, llegar a 22, pues bueno, pues estuvo 6-8. Conté yo, 6 aparejadores, 8 del Quesos Entrepinares. Bueno, más o menos lo del partido. Me llamó la atención los golpes de castigo, fueron pocos, 7 y 8. Para un partido de rugby de Liga Española, 15 golpes en total, pues, sí, pues sí. Está bien, porque y eso da idea del dinamismo que hubo, ¿no? En el juego, que yo creo que sobre todo en la primera parte, ya digo, me parece que fue un partido muy entretenido.
A mí me pareció un partido divertido, desde luego que me pareció un partido divertido. Creo que, bueno, la primera parte lo hizo más divertido, el hecho de que gran parte de la primera parte el visitante, el BRAC Quesos Entrepinares, estaba negado en la línea lateral y el Colina Clini le costaba muchísimo mantener la posesión en las melés y salía muy castigado de esas fases de encuentro.
Algo difícil en vosotros. El Hugo Colina, ahora lo veremos en la clasificación, posibilidades de permanencia.
Yo creo que...
ahora tenemos que mirarlo así.
Yo lo he dicho antes, yo creo que por lo menos hay tres equipos en División de Honor con menos mimbres que aparejadores. A no ser que los burgaleses se pongan nerviosos, yo creo tienen que salir.
He dicho en tres palabras y ya te has pasado.
Yo creo que tiene la permanencia, o sea, yo creo que el Burgos permanece, se queda en División de Honor.
Vale. Cerramos el apartado de San Román con ese 17-31 del BRAC Quesos Entrepinares al Hugo Colina Clinic, partido que por cierto pudieron ver en directo en Televisión Castilla y León las 7, como podrán ver todos los derbis regionales que enfrenten a cualquiera de los tres equipos de nuestra región, de Castilla y León, lógicamente, y también el próximo domingo ese, que ahora lo veremos, no nos adelantamos. Hablamos ahora del partido que enfrenta en Pepe Rojo al Silvestre en El Salvador frente a la Ampordicia. ¿Y empezamos por el principio o empezamos por el final?
¡Puf! Si antes decíamos que hubo dos partes diferenciadas, yo creo que en este...
Aquí hubo cinco, por lo menos.
Hubo bastantes más, por lo menos tres, ¿no? Y si decimos que el partido fue entretenido, también el Chamberlicia fue muy entretenido, ¿no?
Hubo y además, más de tres partes, ¿eh?
Y además mantuvo la incertidumbre por el resultado hasta la última jugada, ¿no? Que dio la vuelta el Silvestre El Salvador. Un partido difícil de analizar, ¿no?
Bueno, un principio que vino marcado por el ímpetu de Ordizia.
Sí,
bueno,
pero...
No solo el ímpetu, sino los primeros minutos de Ordizia son de una calidad excepcional.
Sí, sí, sí.
O sea, una velocidad de juego, una fortaleza de juego, una percusión impresionante, una manera de avanzar metros. Cada fase eran metros ganados. Yo creo que el primer ensayo llega en el minuto 6 o algo así.
Y sí, eso sí, en el minuto 2 o 3 llega.
Minuto dos. Y es que desde que sale del saque de centro hasta que se consigue ese ensayo, es que es una cortina de ataque que el Chami fue incapaz de sostener. Es verdad que, bueno, gracias a Dios los vallisoletanos, para los vallisoletanos, consiguieron reaccionar bastante bien a ese primer ensayo. No bajaron las manos, ni entraron en nervios, ni se montó en pánico, dado que, bueno, pues tampoco es muy normal empezar perdiendo en el Pepe Rojo y sobre todo el Chami, que normalmente suele ser una maquineta que lo tiene muy claro, ¿no? Que tiene que empezar tocando. Bueno, yo creo que el principio del partido de la Ordizia fue espectacular.
Pues sí, la verdad es que fue muy bueno. Y es cierto que el Chami reaccionó muy rápido, consiguió ponerse casi 15 puntos por encima, creo, en un momento, que la verdad es que eso fue importante. Y bueno, por ejemplo, con Miguel Lainz, un jugador, un ala que yo creo que está haciendo un principio de temporada muy bueno, no habíamos hablado de él todavía. Las internadas de Ras, siempre muy peligroso. El dominio de la touch, como siempre, que
Ras
eso lo tenemos claro.
Está a tope, ¿eh? Está a tope.
Sí, está a tope. Es cierto que se retiraba al final del partido, pues sí, conmocionado, ¿no? Y vamos a ver, porque el tema de las conmociones ya sabemos que
protocolo
siempre es peliagudo, ¿no?
Pero bueno, aparte de. Tenemos sí, descanso la próxima semana.
Sí, tenemos el descanso y esperemos desde luego que no sea nada y esté para jugar los 80 minutos, ¿no? En la próxima jornada. Y bueno, reaccionó bien el Chami. Lo que pasa es que Ordizia, es que al ritmo del Escano, de su mediomelé argentino, juegan a un nivel de ataque alto, ¿no?
Y con Valentín Cruz, que tiene un...
Y con Valentín también. Cruz, efectivamente.
Sí, bueno, pero yo estoy de acuerdo en que el Escano le da un ritmo al partido, le da un tempo totalmente diferente. Es un hombre muy, muy pegajoso, es un hombre que está siempre encima de la pelota, siempre está cerca de las zonas calientes, es un hombre que tan pronto te dirige su ataque hacia un lado como a otro, es un hombre que se nota que lleva jugando ya, que está es la segunda temporada o la segunda o tercera temporada que juega con Valentín Cruz al lado. Creo que es la segunda.
Yo creo que segunda y media.
Yo creo que tercera, ¿eh?
Creo que es,
sí, bueno,
no, ya no sabría, hablaría de memoria, ya no sabría si es la tercera, pero en el que existe una sincronización impresionante y que siempre saben dónde están colocados. Y a mí es que Lezcano me parece que es un hombre que bueno, yo creo que es de los mejores mediomeles que hay ahora
lee
mismo
muy bien
en la liga, sin duda alguna.
Vuelve a remeter luego, antes de irnos al vestuario, Ordizia vuelve a recortar la distancia ese 24-7 que marcaba con los tres ensayos el Silverstone.
Sí, y luego al comienzo de la segunda parte pues tiene otro gran momento, ¿no? Que se hace dueño del partido, se llega a ir 11 arriba, ¿no? Y ahí ya verás que los que vivíamos el partido un poco desde la distancia, sí que yo ahí creía que lo tenía ya complicado, ¿eh? Silverstone Salvador, que lo iba a tener difícil. Pero al final el equipo tirando de orgullo. Y bueno, pues...
Bueno, la exclusión de Goya creo que tuvo algo que ver.
También, un poco se juntaron así varios aspectos. También para ser justos, pues hay que decir, el último ensayo yo creo que llega precedido de quizás un golpe de castigo, de fuera de juego.
¿El último ensayo de quién?
Del Chami.
Del Chami.
De dos jugadores del conjunto vallisoletano, por ser justos y decirlo todo. Pero la verdad es que fue una reacción de bastante orgullo, ¿no? Además, creo que comentó Juan Carlos Pérez en rueda de prensa que los jugadores habían tenido, que había habido muchos jugadores con problemas gastroenteritis durante la semana, con lo cual eso es llamativo, ¿no? Que pudiera reaccionar al final con ese tema que ya sabemos que puede diezmar bastante las fuerzas, ¿no? No sé exactamente cuándo tuvieron esos problemas los jugadores, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es el tema de Ordizia, ¿no? Que Ordizia ya lo hemos visto muchas veces. Como gusta a mí decir, esta película ya la hemos visto. Porque que Ordizia haga un gran partido en Pepe Rojo, amenace con llevarse la victoria y al final, por algún detalle, por otro, se quede, le remonten al final y tal, es algo que le suele suceder a Ordizia, ¿no?
Sí.
Es un tema curioso que no creo que tenga ningún tipo de explicación, sino que simplemente coincide así, pero Ordizia la ha pasado muchas veces en Pepe Rojo, muchas veces con Silvestre en El Salvador, alguna también con el Quesos Entre Pinares, pero sobre todo con el Chami, ese tema, ¿no? Que le pasa. Fíjate, recuerdo hace unos años, no sé si os acordaréis, que iba ganando fácil el Silverstone El Salvador, Ordizia llegó a remontar y se puso creo que a 4 o 5 puntos y tuvieron un golpe a favor y era en los tiempos que había que cuando lo tirabas fuera se acababa el partido y lo tiró fuera, ¿no? El equipo guipuzcoano,
sí, sí,
pudiendo remontar, era curioso, ¿no? Fue una mala interpretación ahí de lo que ocurría, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas son un poco las circunstancias curiosas que con Ordizia en Pepe Rojo vamos.
Sí, yo creo que Ordizia es uno de esos equipos, uno de esas que se le dan mal al Chami. Yo creo que el Chami sufre mucho frente a un equipo como el del Goierri, pero bueno, oye, consiguió salvar la papeleta no sin polémica, porque como decía Molano, hay esa jugada donde se quejaba la afición o se quejaban los jugadores de Ordizia, esa y una melé que creo que decían que se habían levantado y al final les pitaron un castigo en contra a los vascos, pero bueno, lo importante es lo que se arbitra en el momento y lo que se pita en el momento y la decisión arbitral se equivocaría en unos momentos para unos y en unos momentos para otros. El árbitro era el mismo antes y después. Y,
Santi,
bueno,
no me distraigas a la gente.
Yo creo que el final, sin duda estoico del Chami, que dijo, otras veces le hemos acusado de no tener liderazgo, ¿no? De llegar a esos momentos difíciles,
sí,
y no encontrar la manera de conducir ese liderazgo, ese el echar para adelante del equipo. Y yo creo que ayer, bueno, pues supieron sacar coraje, supieron tirar de gala, tirar de equipo ganador y, bueno, pues consiguieron hacerse con el partido.
Y de plantilla, sin duda alguna, 36-35, Víctor, Santi, Víctor, sí. Datos del partido.
Bueno, pues los datos, mucha seguridad de los dos equipos en las fases estáticas, y es que un partido con muchísima igualdad en todos los parámetros. Quizás el factor más decisivo fue el tema de los golpes de castigo, 11 Ordizia, 6 el Chami, eso, ahí estuvo una gran diferencia, y los golpes de castigo sabemos que con el Chami, con esa touch que tiene el pie, y sobre todo si es en una situación más o menos que puede patear que puede patear a 22 y tener una touch más o menos cercana, pues un equipo muy peligroso, pero por el resto pues muy muy igualado. Es que estaba pensando yo, fíjate, hablando de Ordizia y ya poniéndonos a bolo cebolletas, si os acordáis, la última liga que no fue playoff, el Ordizia fue la que ganó la Vila, y la última jornada era un Ordizia la Vila. Entonces Ordizia, sí, si ganaba los dos partidos que le quedaban, era campeón, hubiera sido campeón de liga, ¿no? La última jornada contra la Vila en casa, y antes la penúltima tubería Pepe Rojo a jugar contra un Brac que no se jugaba nada. Y perdió aquel partido, fíjate. Cierto. El Brac hizo un partido tremendo, creo que estaba Miguelón de entrenador entonces. Y fíjate, es curioso, ¿no? Lo de Ordizia con Pepe Rojo.
Sí. Bueno, igual que con el Ubu, ¿veis a Ordizia entre los cuatro primeros puestos?
Sin duda. ¿Rinde como ayer? Sin duda.
Yo creo que sí. El año pasado ya estuvo ahí y este año está para repetirse.
Bueno, resto de resultados de esta cuarta jornada: Alcobendas 46, Unión Esportiva Samboyana 22. Golpe duro del conjunto madrileño, ¿eh?
Pues sí, y Samboy, que después de un comienzo muy muy bueno, pues vio el barro un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vio la realidad de la división de honor. Y Alcobendas, que bueno, poco a poco, lo comentábamos, se ha metido ya en semifinales de Copa, ha ganado a una victoria de bastante mérito muy muy grande contra Samboy, que venía como líder. Bueno, pues va entrando en juego, no tiene la plantilla de otros años, pero ahí está.
Aldro Energía estrena casillero 21-20 frente a Hernani.
Sí, Independiente, que bueno, va ganando los partidos. Hernani sigue sin ganar, va sumando bonus defensivos, es verdad,
sí.
Pero ya lo comentaremos, en la parte baja empieza a haber un hueco ahí preocupante, sí, para los de Hernani, yo creo.
Sí, sí, sí. No se puede, cuando los demás suman de 4 en 4, de 5 en 5, ya, no se puede sumar de 1 en 1, lógicamente acaba abriendo hueco.
El que estrena también es el Vasco Rugby, 33-0 frente al Complutense Cisneros. ¿Qué le ha pasado a Complutense?
Fíjate.
¿Cómo empezó?
Cisneros ganó los dos primeros. Es cierto, yo creo que lo comentábamos, que nos parecía un inicio un poco sorprendente, demasiado sorprendente. Y Vasco, que había puntuado en todos los partidos, había sacado el bonus defensivo, ahí además sacó el ofensivo y está con 8 puntos, ¿eh? Con una victoria y 8 puntos. O sea, que sacando mucho rendimiento a sus partidos.
Barça 29, Ciencias Cajasol 0, ¿eh?
Bueno, un resultado yo creo que esperado, ¿no? Un Barça que desde luego está haciendo la mejor campaña de los últimos lustros de su historia y que bueno, pues que puede, es como Ordizia, yo creo que es uno de los equipos que puede optar a estar ahí en playoff y estar ahí arriba.
Clasificación: Silvestro en El Salvador líder junto al Brac Queso Entre Pinares con 15 puntos, 14 tercero Lexus Alcobendas, en cuarta posición Barça Rugby con 13, 12 tienen en quinta y sexta posición Samboy y Ordizia, séptima posición para Aldro Energía Independiente Rugby con 10, con 9 Ciencias Cajasol en octava posición, novena posición para Complutense Cisneros con 8, los mismos que Vasco Rugby, y cerrando con 2 puntos Hernani penúltimo, y último el Ubu Colina Clinic todavía por estrenar casillero. ¿Qué pasa, Víctor?
Un comentario, que después de las 4 primeras jornadas, todas las vueltas que hemos dado, hemos hablado de la liga más igualada, que yo creo que es verdad, al final miras la clasificación y están arriba los dos de Valladolid.
Sí.
Y para cómo tercero Alcobendas, ¿eh? O sea, que curioso.
Sí, el están tema. Los tres primeros de las últimas 2 temporadas.
Sí. Próxima jornada, que no será este fin de semana, sino el siguiente. El Ubu Colina Clinic recibe a Alexis Alcobendas, Samboyán recibe a Hernani, Ampordicia recibe a Vasco Rugby y Complutense Cisneros a Barça Rugby. Otro Complutense que también, a ver cómo reacciona, pero ahí en casa. Los equipos vallisoletanos, el Silvestro Salvador viaja a tierras cántabras para enfrentarse al Aldro Energía Independiente, mientras que el Brac Queso Entre Pinares recibe en casa al Ciencias Cajasol Olavide. Interesante jornada.
Bueno, yo creo...
Sí, sí,
hablando de la jornada próxima, yo creo que jornada fácil para el BRAC, que es entre Pinares, que recibe aquí en Valladolid, en el Pepe Rojo, a Ciencias Cajasol, a uno de los equipos recién ascendidos. Y, bueno, partido con picantillo en el Chami... Aldro Energía Independiente Chami, dado que, bueno, pues el Independiente en su casa pues siempre es peligroso. Y históricamente yo creo que el Chami le toca jugar contra los dos equipos que peor se le ha dado en los últimos años. Sí. El Ordizia y el Aldro Independiente.
Y el de su amigo Chucho Mocimán.
Chucho
sí.
Mocimán.
Bueno, repasamos rápidamente los resultados de Sub-23, Independiente Santander. Bueno, empezamos con los de Valladolid. De Aparejadores 10, BRAC 17. Silvestro Mesalvador Emerging 38, Gabarico Hierri Erdicia 23, Independiente Santander 22, Hernani 36, Santander 0, 64, Complutense Cisneros, Alcobendas 23, Samboyana 44 y Barça 19, Cajasol Olavide. Ojo, Víctor, el Samboy, De sí. los cuatro,
4 con bonus.
Puntos,
20 puntos, sí.
4 con bonus.
Y luego los por el lado contrario, Santander, que una jornada más sigue sin hacer ni un solo punto en los cuatro partidos que ha disputado. Los dos equipos de la ciudad nos parece que le van tomando medida a la competición, ganaron sus partidos, ya están instalados en la parte alta de la tabla y no sé qué otro detalle más iba a comentar. Se me ha ido.
Bueno, sí. Repasamos la clasificación, lo que lo comenta. Samboyana líder con 20 puntos, 15 tiene Silvestro El Salvador, Barça es tercero junto a BRAC, Lexus y nadie más con 13 puntos, Complutense sexto con 10, los mismos que Hernani, Garabi, Goyerri tiene 9 puntos, novena posición para Cajasol, décimo Aparejadores con 5 y con 0 los dos santanderinos.
Bueno, pues yo creo que la clasificación de ese sub-23 es un enigma cómo se va a comportar esa división. Lo hablábamos antes de empezar el programa y bueno, pues de momento están aguantando las convocatorias, pero es verdad que por ejemplo están en la parte baja equipos que ya han tenido convocatorias de 18 personas. Bueno, en fin.
Ayer en el Vasco Cisneros 17 en cada convocatoria.
Bueno,
¿eh?
Pues ahí tenemos esos problemillas que bueno, pues que suele pasar cuando bueno pues las exigencias son tan grandes como este año en el sub-23 al final.
¿En cuál has dicho, Víctor?
En el Vasco Cisneros, sub-23.
Ah, en el Vasco Cisneros, sí. Ya ves, y el Vasco como local.
Efectivamente.
Bueno, porque que viaje como viajó la semana pasada con 18, bueno, pues no deja de ser algo
es que
dices, bueno,
uno menos.
Pero en casa 17. Uno menos dice que, bueno, va a haber, yo creo que se avecinan tiempos convulsos en esa división.
Bueno, nos vamos a ir a publicidad y volvemos rápidamente porque tenemos dos invitadas de lujo para hablar de esa primera jornada de la Liga Iberdrola de rugby femenino y lo haremos aquí, en el barco, en la Plaza del Salvador, pero ahora un descansito en lo que nos pone Luis unos aperitivitos tan ricos, con unas cervecitas fresquitas, sin alcohol, por supuesto, y volvemos a la carga desde el barco en la Plaza del Salvador para degustar su fantástica carta y su increíble servicio. Hasta ahora.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca Valladolid desde barco.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre la gama más amplia en calefacción de gas natural, con las mejores marcas Saunier Duval, Vaillant, Junkers, Ferrori, Beretta. Consúltalo online desde cualquier dispositivo en bricomar.es. Desde las 7:30 de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar.
Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en pescados y mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Arias 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,50 €. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
Automóviles Gabilondo. Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía, al mejor precio y sin letra pequeña. Automóviles Gabilondo. Financiación al 499 TIN. En Automóviles Gabilondo recogemos tu vehículo como parte del pago. Automóviles Gabilondo. Coches buenos a buen precio. Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 y en automóvilesgabilondo.com.
Octava marcha Valladolid contra el cáncer. Domingo 27 de octubre, 10:30 de la mañana. Pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 14 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas número 3, en las plantas de deportes del Corte Inglés y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo damos la cara. Contigo impulsamos los proyectos de investigación. Te esperamos en la octava marcha Valladolid contra el cáncer.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
Bueno, pues volvemos desde el Barco en la Plaza del Salvador. Como es prometido, volvemos con el estreno de la Liga Iberdrola de... tengo que tener mucho cuidado que me voy al balonmano enseguida. La Liga Iberdrola de rugby femenino, esa división de honor en la que ya teníamos ganas, bueno, teníamos hasta 4 años de ganas de ver al club de rugby El Salvador en la máxima competición. Y por fin lo hemos conseguido. Hablamos la semana pasada también de esa previa de ese partido. Hablamos también del estreno de Crealia como patrocinador de El Salvador. Y dijimos, por supuesto, que hay que animarse a apoyar el deporte femenino y, sobre todo, en este caso, el rugby femenino, porque las chicas necesitan un empuje más. Y, sobre todo, empezaron ese primer partido en tierras madrileñas. En principio era un coco, no tan coco, no sé, a mí me caen muchas dudas, pero bueno, nos lo van a contar dos invitadas de excepción que tenemos hoy en el Barco. Elisa Castro, acércate, ahí.
Hola, buenos días.
Si no,
buenas tardes.
Lo hacemos más separado la entrevista, porque si no os vais a volver locas ahí.
Problema.
Sí, eso, Víctor, si tú no hablas mucho, pásale, y si no hablas, toma, mejor, así que...
Yo comparto con el negro micrófono.
Claro. Maika Martí y Elisa Castro, bienvenidas y muchas gracias por venir, porque imagino que estaréis en plena recuperación. Bueno, tampoco era un viaje muy largo, pero la verdad es que duele, ¿verdad?
Bueno, un partido duro. Hay que recuperar.
Pozuelo, olímpico, decíamos, gallito de las últimas temporadas, pero este año que se habían ido muchas jugadoras, que no se había recompuesto, pero el que tuvo, retuvo, Elisa.
Sí, totalmente. Además, tienen buenas jugadoras, aún así, siempre ha sido un buen equipo y siempre ha dado la talla. Además, en esta liga no se sabe quién va a ganar cada partido. También perdió Majadahonda, que partía como favorito, y primer partido, primera derrota también.
En casa de Sanse le dieron los morros. Por cierto, que el Sanse juega este año en las terrazas, en el campo de Alcobendas. ¿Ibais demasiado confiadas, Maika? Porque a mí me han llegado rumores de que pensabais que le podíais arañar.
No, pero sí que veíamos posibilidades, la verdad. Jugamos contra ellas en el torneo de la violencia de género y no fue una diferencia tan grande, solo que, bueno, al final 80 minutos, a diferencia de dos partes de 20, que faltaban jugadoras en ese partido y tal, pues sí que se notó. En caso también el calor, a nosotras yo creo que nos reventó. Pero bueno, confiadas no. Y lo que íbamos era con muchísimas ganas de jugar y sin ningún tipo de presión y nada. Creo que lo hicimos lo mejor que pudimos.
¿Qué falló en este primer partido?
El problema fueron eso, que hubo fallos, todos los fallos acabaron en ensayo. Nosotras no estábamos acostumbradas a que un fallo fuese un ensayo. Entonces, yo creo que lo que falló fue eso, porque luego en el campo hemos placado, hemos jugado, hemos hecho nuestro juego y hemos dado todo, pero es una nueva categoría, más duro, y cada fallo...
Y es que es un salto enorme de categoría. Hay muchísima diferencia. Maika.
Sí, a ver, es un poco complicado porque pasas de jugar una regional a jugar en la máxima categoría con equipos que llevan pues toda la vida jugando, con muchísimos años jugando en esa categoría, con muchísimos refuerzos, y no sabes realmente qué es lo que te vas a esperar. El nivel de juego es muy distinto, la velocidad de todo allí es muy distinto, pero bueno, yo creo que tampoco lo hemos cogido mal. Yo creo que al final nos falta un poco de experiencia, que es lo normal, pero con entrenamientos, confianza y conocer un poco más a nuestras compañeras, vamos a hacerlo muy bien.
¿Cómo llegáis de plantilla a afrontar esta Liga Iberdrola?
Pues este año tenemos que sacar dos equipos, regional y el de División de Honor. En principio cualquiera puede jugar, excepción del nivel, en cualquiera de los dos, y yo creo que llegamos bien de plantilla. Yo creo que todas vamos a dar todo lo que podamos, y han venido unas cuantas chicas y yo creo que llegamos bien de plantilla. Yo creo que una vez nos acostumbremos puede ser un buen equipo y podemos ganar partidos.
¿Cuál es el objetivo, Maika, para esta temporada?
Yo creo que es la permanencia.
¿Es el tuyo o el del equipo?
Para mí es la permanencia. Y bueno, creo que para el equipo también, o quedar a mitad de tabla. Pero para mí es permanencia y ir sumando poco a poco. Yo creo que es muy difícil marcar un objetivo como quedar entre las cinco primeras o quedar entre las cuatro primeras, porque somos nuevas ahí y realmente no sería realista. Yo, para mí, mantenerme este año y ir creciendo poco a poco es lo importante.
Bueno, mira las cocodrilas, que como nos apearon de ascender ese antepenúltimo año, y ahí se ha mantenido y peleando. ¿Cuál es el objetivo para Elisa Castro?
Para mí también mantenernos en la categoría, luchar todo lo que podamos y hacerlo lo mejor que podamos y demostrar que nos merecemos estar aquí.
El resultado fue 12... Perdón.
46-19.
46, sí, está. Es que como estoy obsesionado con las cocodrilas, 46-19 frente al Olímpico Pozuelo, este Crealia El Salvador. El resto del resultado, bueno, ya hemos dicho ese 23-22, que en el que Majadahonda ha perdido frente a Sanse, INEF Hospitalet 16-27 frente a Complutense Cisneros, lo que ha sido INEF también y lo que es ahora, Grad Universidad de Coruña 12, las cocodrilas, el Corterba Coco Rugby 12-28. Yo, para mí, con que ganéis ese partido, yo cumplo. Para yo digo, también lo merecéis ya. Pero bueno, la verdad es que queda mucha temporada todavía y hay mucho que hacer. Espera, que ya está nervioso.
Sí, yo quería meter baza ya.
Ya seguro que se me adelanta algo. Venga,
yo seguro, dale. Bueno, está claro que bueno, ha sido un topetazo con la realidad, con la nueva categoría, duro, pero por sacarle la versión positiva, yo creo, a esta derrota, es que bueno, pues que el equipo tiene que reaccionar y se da cuenta dónde está, ¿no? Si a lo mejor ganas un partido o tal, pues a lo mejor puedes afrontarlo con más relajación. Ahora yo creo que el equipo va a estar muy metido y bueno, pues sabe que va a ser muy complicado, es una temporada muy complicada, ha habido cambios en la plantilla, tampoco hay incorporaciones como vemos en otros equipos de jugadoras foráneas que a veces pues dan ese plus. Y bueno, para el equipo chamizo pues va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar y que esta primera, y lo positivo es que esta primera derrota sirva un poco de aprendizaje, ¿no? Para el futuro.
Es un pasito atrás para tomar más impulso.
Obvio.
Sí.
A ver, yo creo que la adaptación a la nueva división es en el caso de las chamichicas es complicada. Date cuenta que vosotros lleváis ganando por el marcador que esta semana se ha dado, lo lleváis metiendo vosotras durante no sé cuántos años en regional, y creo que bueno, que el grueso del equipo tiene que acostumbrarse a competir de una manera diferente. Semanas que habrá que perder, pero la siguiente semana hay que encontrar la motivación para ganar.
Porque sin perder, ¿qué llevabais desde la fase de ascenso anterior?
Sí, yo creo que el partido de las Cocos de oficial, sí, el de las Cocos del año anterior, la final.
Sí.
La temporada pasada no, la anterior.
No,
yo creo que es un cambio de paradigma total, y que bueno, pues que yo creo que el equipo, es normal que el primer partido y frente a uno de los gallitos de esa competición, pues lógicamente se puede perder. Lo que pasa es que hay que luchar por encontrar esa motivación extra y que no empiece a haber bajas por el camino, porque el paradigma ha cambiado radicalmente.
La motivación va a venir el próximo domingo en Pepe Rojo a las 12:15, 12:10. 12:10 con Televisión Castilla y León en directo para todo Castilla y León. Al Sanse Scrum le vamos a dar pal pelo.
Sí, sí. Bueno, si no, pues lo intentaremos. Pero sobre todo queremos que venga toda la gente que pueda apoyarnos, porque para nosotros es súper importante jugar en casa. O sea, nos acordamos de la fase de ascensos, que subía mucha gente a vernos, o partidos contra Independiente, que era la final de liga, que ver a toda la gente del Chami, bueno, niños pequeños, niñas pequeñas, gente más mayor y tal, apoyándonos y viéndonos jugar, era súper importante para nosotras. Ahí luchamos mucho más que en partidos normales, creo yo. Es una motivación extra.
Sí, además se ha planteado un récord, ¿no? De máxima expectación o asistencia, gracias, José Carlos, a un partido de rugby femenino, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que Valladolid sería un espacio idóneo. Pepe Rojo lleno de gente viendo rugby femenino. La máxima categoría del rugby femenino sería un sitio idóneo para conseguirlo.
Molaría,
¿no?
Y acabarían de nosotros hasta las narices.
Yo creo que va a ser muy bueno, ¿no? Bueno, se hace bueno y seguro que el domingo también hace bueno.
Seguro.
Es partido histórico, es el primer partido de la Liga Iberdrola, la División de Honor Femenina en Valladolid, ¿eh? No, esto aquí no lo hemos podido ver todavía. Va a ser este domingo el primer partido. Entonces yo creo que no hay División de Honor masculina. Que bueno, o sea, que quien tenga ganas de ver rugby de nivel solo tiene una opción, ¿no? Este fin de semana, que es las chicas. Con lo cual, yo creo que todos los condicionantes ahí están.
Marcador para el domingo. No, eso no es un marcador.
Está complicado, ¿eh?
Hombre, desde luego os toca jugar contra uno de los equipos difíciles,
ojo,
¿no?
Que ha ganado a Majadahonda.
Viene de ganar a Majadahonda.
Es que aquí nunca se sabe qué va a pasar. Nosotras vamos a salir a ganar el partido y a darlo todo, pero
con Sunset Scrum fue una de las promociones también, ¿no?
Sí, sí. Cisneros y Cocodrilas, sí. Ha sido uno.
O sea, que hay que ganarlas entonces también.
Sí, sí, pero sí. Bueno, Sunset a mí me cae mejor, por lo menos. A mí particularmente.
No se sabe.
Bueno, lo dejamos en victoria, ¿no?
Venga, sí.
Y el bonus ya veremos.
Lo intentaremos.
O sea, primera victoria.
Nosotras a ganar vamos a salir.
Tiene que llegar sí o sí. El resto, las sevillanas se enfrentan a Pozuelo, las madrileñas de Complutense a las coruñesas y las madrileñas de Majadahonda a las catalanas de INEF, el Hospitalet. Por cierto, ¿qué convocatoria sacó INEF? ¿Llenó la convocatoria o no? Porque el año pasado también tuvo problemas,
sí,
de narices.
Sí, llenó la convocatoria, solo que INEF ha tenido muchas bajas que han ido supliendo con gente de Cataluña, de otros equipos.
Sí, de Hospitalet sobre todo y de otros, efectivamente.
Pero sí, fueron con 23 jugadoras en convocatoria.
Bueno, entonces, ¿cómo animamos a la gente para que suba el domingo a ver el partido?
Hombre, yo creo que va a ser un partido bonito. Ya hemos jugado contra Sanse, vamos a intentar ganar. Primer partido de División de Honor Femenina.
Algo histórico.
En casa. Yo creo que qué mejor para ir a subir a vernos.
¿Cuesta la entrada?
No.
No.
No, no hay entrada para las chicas, es totalmente gratuito.
O sea que no hay excusa tampoco.
Ahí está. Elisa, Maika, muchísimas gracias por acompañarnos y toda la suerte, ahí estaremos animándoos el domingo.
Muchas gracias.
Bueno, y como siempre, yo recomiendo el rugby femenino, si deporte de equipo, la verdad que si tienen dudas de en qué colocar a su chaval o chavala, el rugby sin duda es una de las mejores opciones. Que lo dicho, toda la suerte frente a Sanse y nos vemos el domingo. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos con nuestra sección, esa sección que estrenamos la pasada jornada, esa sección donde hablamos de las tristezas del balón oval nacional. Vamos con la música. Es Canción Triste de Ferrat Street. Bueno, Víctor, ¿y con qué nos vas a sorprender?
Siempre me va a tocar hacer a mí esta sección, ¿no?
Ala, claro, fue de la tuya, pues te la comes tú.
Bueno, pues he visto cosas que me han dado tristeza esta semana.
Vas a hilar, ¿no? Vas a hilar.
Voy a hilar. Venga. Voy a hilar luego más allá incluso, pero bueno, no me voy a adelantar mucho. Voy a hilar porque el otro día fue la presentación de la Liga Iberdrola, antes de comenzar, en el Museo del Traje. Y bueno, pues yo creo que ahí Iberdrola ha debido meter, bueno, ha debido organizar el tema, ¿no? Porque la Federación Española no suele hacer esas presentaciones, ¿no? Una jugadora de cada equipo. Y resulta curioso que en las redes sociales de la Federación pues pusieron un vídeo y no salía el Chami, ¿no? No salía el conjunto chamizo. Y a mí eso pues me dio lástima, ¿no?
Te dio tristeza.
Me dio tristeza. Santi Toca, Bueno, pues respondió a ese vídeo en Twitter diciéndole, dijeron que bueno, que es que tenían que elaborarlo. Y una otra respuesta creo que fue fue un hilo muy bonito. Yo me pasé una tarde magnífica. Creo que era Osendo Rugby, ¿no? Un habitual de los de Pedro, nuestro amigo Pedro Delgado, que decía, bueno, pues les facilitaba una dirección de Twitter para ver cómo se tiene que. Bueno, pues cómo se tiene que cortar un vídeo para ponerlo en Twitter, porque la excusa era que no lo podían haber cortado y que tenía que. Y para entrar en Twitter tenía que tener una duración determinada. Con lo cual, bueno, pues eso, curioso, ¿no? Esas cosas que pasan en Ferraz. Y la pasada semana comentamos lo de las sanciones por 150 euros o 75 en la Liga Sub-23.
¿Por los números?
Por los dorsales. Y este año, pues esta semana, pues la semana pasada recaudó 2.200 euros, creo que hablo de memoria. Este año, esta semana, 1.975 euros. Con lo cual, esto es como un 2-3. 100 equipos sancionados.
¿Cuántas camisetas? ¿Cuántos equipos son?
1.975 euros esta semana. Pues está bien.
No, está bien, haciendo cajas. Espero que paguen todos. Luego no pase lo que pase.
Hombre, digo yo. Y si no, tendrán que. Serían excluidos, entiendo, ¿no? Bueno, en fin.
Bueno, pues esta es la canción triste de Ferraz Street. Y sin perder tiempo, lo que vamos a hacer, ya que hemos hablado de las cosas tristes, vamos a hablar de lo que nos depara el futuro. Y enganchamos con Víctor Molano, con su bola de cristal. Tienes que pedir aumento, Víctor.
Me vais a tener que subir el sueldo,
haces
definitivamente.
Casi la mitad del programa, ¿eh?
Claro. Y la parte más nivel, además. Bueno,
venga, saca el papel.
A lo que íbamos. No traigo ni papel.
¿Has papel? Inventado.
No, inventado no.
Inventado sobre la
chamichicas. Mira, Maika, me lo ha adivinado, Maika. He hilado todo, ¿os habéis dado cuenta?
Eres un sinvergüenza.
No. No, lo estuve pensando.
Sí.
Yo es que venía con la idea, como era el primer partido en casa de las chamichicas, sin saber el resultado este fin de semana, antes del fin de semana...
Vamos
decía,
a llamarle Crealia.
Voy a Crealia El Salvador, es verdad. Hay que apoyar a los patrocinadores, que apoyan al rugby, desde luego. Y entonces, bueno, pues... yo antes del partido del Crealia decía... Bueno, pues este equipo a lo mejor hago una bola de cristal y digo que se va a meter en playoff, ¿no? Los cuatro primeros ya sabemos que se meten en playoff.
¿Lo veías en la bola?
Sí, pero se me ha nublado un poco la bola.
Vaya,
entonces,
vaya.
Lo que voy a decir, no sé si les hará mucha gracia a nuestras invitadas, es que yo creo que este año el Crealia El Salvador va a quedar séptimo. Porque es que no puede haber verano en el que las chavichicas no jueguen una eliminatoria de promoción, un ascenso, un algo... Y entonces yo creo que van a jugar la eliminatoria de promoción y se van a salvar.
¿Qué haría Misiones Deportivas sin esas promociones?
Correcto, nos lo hemos pasado pipa todos los años, efectivamente.
¿Que le decís algo, Maika? ¿Le decís algo o no le decís algo?
No quiere ni acercarse al micrófono.
Que muchas gracias, aprecio el apoyo.
Esperemos que mejor sea del sexto para arriba, pero bueno.
Bueno, pues...
No estaría mal.
Venga.
Esa.
Lo que sale en la bola, ¿verdad?
Es que lo tengo muy difícil. Me traéis aquí a los invitados. El día que vino Socino no me atreví a decirle que Argentina iba a quedar eliminada del Mundial, porque claro...
¿Pero por qué? ¿Por qué no te atrevías?
¿Por qué no me atrevía?
Por los brazos que tiene.
Por el tren superior, inferior que tiene, por todo.
Bueno, pues la sección de Víctor Molano. Ya no hacer más secciones hoy. Ya, tranquilo. Pasamos a otra de nuestras secciones clásicas, la que más gusta, a una de las que más gusta a nuestros oyentes, para que nadie se ponga celoso, porque es esa sección de las historias, esos truculentos del Oval que nos cuenta José Carlos Crespo. Bueno.
Que el día que se quede sin batería, el negro se queda sin sección, ¿eh?
Sí, es que habéis migrado, porque antes eres de papelitos. Bueno, tú las estadísticas las traes en
papelitos. Oye, yo me las traigo curradas, ¿eh?
Antes traías un Moleskine, José Carlos, o una servilleta, un bar, o un folio.
Solía ser una servilleta del barco, en concreto.
Pero...
No, es verdad.
Últimamente se nos ha digitalizado, ¿eh? Es la digilosofía de José Carlos Crespo. Bueno, venga, que ya empezó tu sección, arranca.
Bueno, me la sé de memoria, ¿eh?
Arranca, venga.
Lo dejo, ¿eh?
Lo que
bueno,
cuesta.
Yo, como estamos en época de mundial, ¿no?
¿Sí?
Lo interesante es contar cosas que pasan en este mundial, ¿no? Ha habido mundiales en los que en Gales 99 tuvimos representación española, porque jugó la selección española. Este año deberíamos haber tenido representación española, pero no ha podido ser así.
Oye, si no lo digo, reviento. Vi el otro día la primera alineación de España. Fueron 7 vallesoletanos, pero el primer 15 de España en un mundial había 5 tíos nacidos en Valladolid, macho.
Sí, sí.
Qué cosas, ¿eh?
Sí, impresionante. Por eso somos, la, como te gusta decir a ti, Víctor, la catedral del rugby, ¿no? En España. Bueno, pues eso, que todos los aficionados españoles... bueno, pues tienen que tener a gala que en este Mundial ha jugado un jugador español, ¿vale? Porque con la lesión del 8 titular irlandés de Mr. Conan se ha citado a Irlanda, que debutó nada más y nada menos contra Rusia, titular 8 irlandés, un hombre que se llama Jordi Murphy. Y este hombre es español, porque es nacido y criado en Barcelona, de padres irlandeses, pero nacido y criado en Barcelona. Residió en Barcelona hasta los 9 años. Es un hombre muy culé, como lo puedes ver en su cuenta de Twitter. Es un gran seguidor del Barça en fútbol y se reconoce amante del Barça. Y es un español nacido en Barcelona, no es que naciera en Barcelona por circunstancias. No, 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 estuvo viviendo hasta los 9 años, que sus padres volvieron a emigrar a su país de... A su país de origen, pero en ese partido Irlanda-Rusia debutó como 8 irlandés un jugador español que vivió 9 años y que de hecho lleva un nombre español, Jordi, un nombre catalán, bueno, español, que sus padres eligieron porque efectivamente era el nombre que más pegaba en aquella época. Les han preguntado, hombre, ¿cómo le pusieron Jordi? Pues le pusimos Jordi porque en aquella época era un nombre
la,
muy de...
La moda.
Bueno, 28 años tiene este hombre, debutó como 8 de Inglaterra en ese partido contra Rusia. Irlanda, y esta es la parte Irlanda. De Irlanda, perdón, no, debutó contra el partido de Irlanda contra Rusia. De 8, fue llamado por la lesión del primer 8 y toda buena historia pues tiene una parte negativa, y es que este hombre se lesionó en el minuto 38 del partido, cayó lesionado, o sea que ya no tendremos más representación española en este Mundial, pero tenerla la hemos tenido, no hemos tenido a la selección, pero ha habido un español jugando en el Mundial de Japón.
Sí. No. ¿Alguna pincelada más de su vida? ¿Alguna
sí,
cosita
algo,
más?
No, ha flojeado mucho, ¿eh?
Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien.
¿Qué más quieres saber?
No, lo que tú nos quieras contar.
Ahora es lo que nos quieras. Le ha faltado chicha, le ha faltado, o sea, historia, ¿no?
No, ha estado bien. Hoy voy a defender la lengua, ha estado muy bien, me ha encantado. La mejor sección de los últimos.
Bueno, pues hablando de Irlanda, Grupo A, Japón primero con 14 puntos.
Que Japón va a caer al final, ¿eh?
Pero ¿cómo va a caer? ¿Cómo
bueno,
va a caer?
Como
yo dije que se
como pierda con Escocia, ojo, que hay que mirar los bonus.
Bueno, Irlanda segunda con 11, Escocia es tercera con 5, los mismos que Samoa, y Rusia con 0, más o menos lo que estaba previsto, excepto esa internada de momento, después de 3 jornadas, de Japón, ¿eh? Como primero.
Sí, pues Japón
el
se puede
imperio
meter.
Imperio del Sol Naciente.
Recordemos que el anterior Mundial ya solo perdió un partido también, ¿eh? O sea que nada, no es casualidad, vamos.
Grupo B, los All Blacks líderes con 14 puntos, con 10 puntos Sudáfrica e Italia y con 0 puntos Canadá y Namibia, cierto es que en un partido menos. Y en el grupo C, nos queda otro todavía, Inglaterra es líder con 15 puntos, Francia tiene 13, Argentina 6, 1 Tonga y USA tiene...
0, pone aquí.
0. Pero estoy viendo que... Ah, claro, que son 5. Falta un partido...
Argentina ya está eliminada.
Ese Francia-Tonga, que ha sido a tumba abierta, ¿no? Este fin de semana.
23-21 creo que fue el resultado. Los franceses...
Luego si queréis hablamos...
No es raro, pero en todos los mundiales también tienen un partido de esos que ganan así...
Lo de Argentina es para hacérselo ver, ¿eh? En el grupo de Australia, 11 puntos. Gales es segunda con 9. 7 tiene Fiji. Georgia 5 puntos, Uruguay 4.
Hay un poquito engañoso porque Gales tiene un partido menos y en el duelo directo ganó Gales a Australia, ¿eh?
Eso es. Y con esto llegamos al final de esta zona de marca desde el barco, al final que, pues mira, hemos cumplido hasta bien el horario y todo. Así que nos vamos, volvemos la próxima semana con esa crónica. No habrá división de honor ni división sub-23. Pero volveremos con esa crónica de la victoria del Crealia El Salvador frente al Sans Scrum en Pepe Rojo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, José Carlos.
A ti.
Y me vuelvo a despedir de Mike y de Elisa. Gracias por venir, chicas.
Gracias.
Hasta la próxima. Adiós.